que mucho.
Buenos días, soy Ángel Velázquez y esto es Mofongo Sonoro. Hoy estamos aquí Óscar López, Fernando Moreta y también está nuestra gran estrella Esther Díez. Bien, como sabéis, en Mofongo Sonoro hacemos un recorrido por todas las épocas y estilos, y en esta ocasión vamos a dedicar el espacio al rock español.
Muy buenas, Ángel, ¿qué estamos escuchando ahora?
Pues esto es Barón Rojo y el tema es Pobre Madrid, que parece que vuelve a estar de actualidad por las tensiones independentistas, porque bueno, Barón Rojo, esto era la época previa a las autonomías, pues decía que ya todo el mundo que pedía la independencia que también lo hiciera Madrid, y aquí estamos escuchando este temita.
Muy bien, seguimos escuchando Barón Rojo, Pobre Madrid.
Gracias.
Y aquí tenemos Medina Zara, Todo Tiene Su Fin. La versión original de esta canción es de Los Módulos, en el año 1969. Luego Medina Zara hizo esta versión rockera en el 92. Luego un grupo que se llama El Barrio, tú lo conoces, hizo la otra versión también media rumbera. Oscar, tú que conoces mucho de Medina Zara, ¿qué te parece?
¿Qué me parece? ¿Qué?
La canción, coño.
Bueno, pues sí, esta canción es un temazo bastante... De los más importantes que tuvo Medina Zara. Fue el tema con el que en 1992, digamos, aunque anteriormente habían hecho álbumes, ya habían hecho 4 o 5 álbumes anteriormente, a partir de 1992 con el álbum Sin Tiempo, que contenía esta versión de Los Módulos y otros temas míticos como Necesito Respirar. Uh-huh. Pues fue cuando, digamos, a partir de 1992 con este álbum fue el resurgir, digamos, un poco de Medina Zara, y cuando ha empezado a ser mucho más conocido en el mundo del rock, en el que se actualizaron bastante su sonido y bueno, pues se pasaron, digamos, subieron un poco más el tono de lo que es la música que tenían, y la anteriormente también eran bastante rockeros, pero a partir de este álbum la intensidad de su música subió, rasgaron más las guitarras, hicieron más una música más rozando al hard rock y más que a lo que era el rock andaluz antiguamente.
Veo que estás metido en el tema hasta el fondo, te encanta el rock.
Rock and roll forever.
Vamos a escuchar un poquito más de Todo Tiene Su Fin, Medina Zara. Bueno, aquí tenemos al Mago de Oz, La Costa del Silencio. ¿Quién no conoce este grupo? ¿Oscar?
Pues también otro grupo mítico, sobre todo del año 2000 hacia acá.
¿Sabías tú que el vocalista de este grupo, o el ex vocalista, es boliviano?
Sí.
Que vivía en la zona de Hortaleza, Madrid.
Sí.
Sí.
Inicialmente han tenido varios cambios de formación y la más conocida ha sido con José Andrea, con este vocalista que hizo que suena ahora mismo. Luego, a partir de, no me acuerdo ni el año ni el álbum, cambiaron de vocalista y entró uno que se llama Zeta. Y bueno, pues es una voz muy parecida a la de José Andrea, con lo cual ha cambiado poco el estilo de Mago de Oz.
¿Y siguen funcionando igual?
Sí.
Porque
sí,
aquí tuvieron una pegada, ¿no?, con este vocalista que, joder, sí, se escuchaba por todos lados, Mago de Oz.
Sí, sí.
En las discotecas, en fin.
Sí, fue sobre todo con el tema Fiesta Pagana.
Exactamente.
Fiesta Pagana sonó mucho.
Sí.
A todos los niveles y se escuchaba mucho tanto en las radiofórmulas como efectivamente en las discotecas, incluso sin tener nada que ver con el rock. Sí, y bueno, ahora también han seguido su línea con el nuevo cantante. Parece que no han perdido mucho, ni han perdido seguidores ni siguen más o menos en la línea. Lo que pasa, hombre, con Fiesta Pagana fue un auge a todos los niveles, no solamente para gente que gustaba del rock, sino que se fue, digamos.
Sí, se hizo masivo, ¿no? De repente fue una.
Se globalizó un poco.
Exactamente.
El grupo se globalizó a todos los niveles.
Que yo creo que él y Fito y Fitipaldi no son de los dos grupos así que están haciendo el rock de repente comercial y que como más escuchable para todos, ¿no? Así más.
Luego ya a partir de cierto disco, la verdad es que fue el de Fiesta Pagana, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
¿Cómo era? Yo lo tenía
el disco,
no me acuerdo tampoco.
De Fiesta Pagana era.
Bueno, lo buscamos y ahora.
Gaia.
El de Fiesta Pagana era un disco basado en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, ¿cuál? Oh.
Bueno, te lo estamos buscando mientras.
La verdad es que ahora mismo se me ha ido el título del disco, pero es que fue súper conocido ahora mismo.
Es increíble, a mí me llama mucho la atención que parece que no se habla mucho, ¿no? Siempre hablamos de los grandes cantantes que cantan cosas más líricas. Fiesta Pagana. Fiesta Pagana, perdón.
Fiesta Pagana
Finisterra. Finisterra,
¿ves?
Es el álbum.
Basada en el Camino de Santiago. Se me había ido el título del disco, efectivamente, sí. Finisterra. Finisterra fue el disco que más comercial de Mago de Oz. Luego, a partir de ahí, ya empezaron a hacer cosas un poco menos comerciales. Gaia también fue bastante comercial, pero Gaia es una trilogía y a partir del segundo disco de Gaia ya fue un poquillo menos comercial. Entonces, pues bueno. Pero vamos, siguen en lo que es el mundo del rock, siguen en todo lo alto.
Y decía yo que es increíble la preparación que tiene que tener esta gente en la voz, ¿no? Porque son hombres, que normalmente las voces son más graves, pero que llegan a unos agudos y unos gritos impresionantes.
Sí.
Y yo creo que hacen formación de ópera, ¿no? Tienen.
La mayoría sí que este tipo de cantantes. Formación lírica, en muchos casos llegan a como a tenores,
en el caso de
por ejemplo Leo Jiménez, Leo Jiménez es el cantante de... Bueno, actualmente está en solitario, pero ha estado en grupos como Saratoga, Extravaganza. Uh-huh. Bueno, pues este cantante ha hecho también Jesucristo Superstar, por ejemplo.
Ya, claro.
Tiene formación pues a nivel... pues también pues una voz rozando a tenor.
Uh-huh. Sí, son voces.
Ha hecho incluso ha cantado, digamos, ópera, ha hecho cosas muy, sí, muy de ese nivel. Creo recordar que Leo Jiménez hizo un homenaje a un tenor de estos conocidos. Uh-huh. Pero sí tienen formación,
sí,
muy, muy importante también, a esos niveles. Unas voces, son ahora los cantantes de rock son voces muy preparadas.
Uh-huh.
Al igual que el resto de músicos. Yo siempre he dicho que los músicos de rock, de heavy metal, tanto bateristas como guitarristas, son de los más preparados que hay en música.
Sí, son muy exigentes, esa música es muy exigente.
Son muy... Los baterías de rock y de metal, ahora que se utiliza mucho el doble bombo en la batería, los guitarristas tienen mucha formación a nivel clásico también.
Uh-huh.
Y... en este mundo hay gente muy preparada.
Sí, vamos, que no difiere tanto de la música clásica todas estas músicas. Uh-huh. Que parece, sí, que a veces es elitista, pero sí, la música, no, clásica, digo. Uh-huh. Y estas son las fusiones. Bueno, sí, pues vamos a escuchar otro poquito, ¿no?
Vamos a escuchar un poco más de...
Seguimos hablando, se va a acabar la canción.
Venga, vamos a escucharla, sí.
Terminamos de escuchar La Costa del Silencio. ¿A quién tenemos aquí?
Pues vamos a ver, yo como buena extremeña que soy, pues he elegido al grupo extremeño y por excelencia de rock español, que es Extremoduro, ¿cómo no?
Extremoduro.
¿Os suena, no? ¿Suena,
sí,
Extremoduro?
Sí, claro, hombre.
Sí, he escuchado alguna,
no,
canción.
Bueno, pues es un grupo muy conocido en España de rock español Y este grupo lo formó el Roberto Iniesta, más conocido como el Robe, el famoso el Robe, que es un buen personaje, que es de Plasencia él. Y bueno, pues toda su trayectoria han hablado mucho de temas terrenales, marginales. Es verdad que en el inicio pues tocaba mucho el tema de la droga, del sexo, de la noche, del alcohol, porque ellos pues han sido un poco destroyer. Entonces era su temática y sus vivencias. Y ahora ya que se están haciendo un poco viejunos, pues ya sí que se están metiendo un poquito más en lírica y están tratando otros temas, se están volviendo más poéticos, más suavones. Y de hecho esta canción ya es del 2002, ellos se iniciaron en el 87, tienen muchísimos discos, aunque no tantos para todos los años que llevan, la verdad. Pero ahora ya están en el 2002, eso, esta canción es... ¿cómo se llama el título que lo pone ahí? La vereda de la puerta de atrás.
La vereda de la puerta de atrás.
Eso es. Del disco Yo Minoría Absoluta. Y bueno, es mucho más tranquilito y nada. Si queréis comentar algo.
Yo la verdad es que es un grupo que no me...
¿No te emociona?
Sí, bueno, ha habido una época en la que lo escuché bastante... en el álbum este de que venía el tema este de Extrema y Dura.
Agila, ¿no? O alguno de... No, Agila, ese fue anterior, sí.
Yo creo que anterior.
No me sé bien los títulos, pero sí de
Jesucristo García.
Sí, el clasicazo sí, de sí, ellos, vamos.
Sí. Sí, yo lo he escuchado bastante. Pero bueno, digamos que lo he escuchado poco. Este tipo de rock me gusta para escucharlo un rato.
Somos unos animales, o del Toya. O ¿Dónde están mis amigos? Alguno de estos que eran. Sí. Bueno.
Yo, hombre, y es lo que te digo, yo este tipo de rock lo he escuchado menos, lo he trillado menos. Yo soy más de heavy metal clásico y aquí en España, pues bueno, de hard rock, de heavy, el heavy clásico tipo Barón Rojo, Bus, uh-huh. O incluso del hard rock y del AOR que hicieron Sangre Azul, Niágara, cosas así. Esta, pues lo he trillado menos, pero...
Sí, de hecho, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de lo del tema de la voz, cómo se la trabajan, aquí es otro tipo de rock, transgresor, rock... cacharrero.
Este me parece que no se cuida la voz y cuanto menos se la cuida, mejor.
Mejor, ahí está. El Robert no llega a un...
Como sí. Por ejemplo al cantante de Lujuria, a Oscar, que bueno, pues es una voz así muy
ronca, sí.
muy
no son buenos cantantes.
Muy desastrosa. No son buenos cantantes, pero que dentro de su... De no ser buenos cantantes y de tener una voz así, hombre, también evidentemente tienen que saber cantar algo,
claro,
¿no?
Claro, sí,
por lo menos por lo menos tienen que saber afinar, ¿no?
Claro,
que
ahí
es
está.
Lo mínimo que un cantante.
Pueden ser buenos músicos, pero no son buenos,
claro,
cantantes.
Efectivamente, pero por lo menos con que un cantante sepa afinar, aunque no tenga una voz así, muy, muy buena, pero vamos, dan bastante juego.
Sí.
Y sobre todo, que ¿sabes lo que tienen estos cantantes que no son técnicamente muy buenos? Lo que sí que tienen, que son muy buenos frontman, o sea, muy buenos, digamos, visualmente, sobre todo en directo.
Claro.
Son muy buenos dando espectáculo y como líderes de... Como líderes del grupo, como líderes del espectáculo. Eso sí. Son lo bueno, lo que tienen de bueno estos cantantes, que no son técnicamente perfectos.
Exactamente, se entretienen en otras cosas más que en afinar.
Ahí está.
Pues... Seguimos escuchando un poco de Extremo Duro, La Vereda de la Puerta de Atrás.
Thank you. grandes que dicen y no como quieres que yo sepa lo que digo. Si entre los dedos se me escapa volando una flor y yo la dejo que me marque el camino.
Ya por cómo empieza, ya sabes cuál es, ¿no?
Entre dos tierras.
Mítica canción de Héroes del Silencio. Ese es el título del octavo sencillo del grupo español de rock llamado
Héroes del Silencio.
Héroes del Silencio. Perteneciente a su álbum Sendero de Traición, publicado en 1990. ¿Qué te parece esa canción?
Pues este grupo y esta canción en concreto y el álbum que la contenía fue uno de los discos más importantes de los años 90. Y fue un grupo controvertido, un poco controvertido, porque los puristas del rock no los consideraban rockeros. Y bueno, de hecho, porque llegaba a mucha más gente que gente del rock. Y sonaba mucho en garitos de que no tenían nada que ver con el rock.
Pero eso no puede ser envidia.
No creo que fuera envidia. Me estoy refiriendo no a los puristas, me estoy refiriendo a los entendidos, a periodistas de rock o también un poco a los fans del rock, que no consideraban a este grupo rockero, sino que lo consideraban pop, y han estado un poco ahí, por eso he dicho que han sido un poco controvertidos, porque en el mundillo del rock no les consideraban rockeros, unos sí, otros no, no sé, había ahí unos debates entre los fans y los detractores de Héroes del Silencio. Pero a mí me gustaban, era un grupo que me gustaba bastante. Luego ya, digamos, a partir de este disco, yo creo que fue el disco más importante de ellos, y luego ya bajaron un poco el nivel. Uh-huh. Hasta que al final acabaron separándose y el Enrique Bunbury se estableció por su cuenta, ¿no? Como cantante con su propio grupo Bunbury.
¿Cómo se llama el grupo Bunbury así directamente?
Sí, Bunbury es el grupo de él, o sea, él, digamos, es él en solitario.
Claro, que era el que vendía al final, era el solista, sí, y dijo, ah, pues ahora me voy yo y sí, me llevo yo todo el dinero para mí.
Sí, pero vamos, ya te digo que...
Pero qué pena, ¿eh? Porque este grupo ha hecho historia, tío, tiene unos temazos. En Latinoamérica también es súper conocido. Sí. Es verdad que el rock español luego en Latinoamérica tiene muchísima pegada, ¿eh?
De hecho, yo esta canción la escuchaba ya cuando estaba en República Dominicana. Sonaba mucho en las emisoras.
A mí me sorprendió en Nicaragua, que todo el mundo, Héroes del Silencio tal. Yo decía, hostia, hasta aquí llega esta gente.
Sí, lo que decía, pero aquí en España han sido, digamos, muy, muy devaluados también. Dentro del mundo del rock, la gente no les ha considerado como tal. En muchas ocasiones. Luego también en la prensa especializada, unos sí, otros no.
Ya. no se han acabado de ganar a todo el mundo, sí, ¿no? Así al público.
Dentro de lo que es el mundo del rock, ¿no? Ha sido más pop, más tirando a pop. Pero bueno, yo creo que es un grupo de mucha calidad. Es un grupo de mucha calidad.
Sí, tiene temazos por ahí.
Aunque no sea lo que es el rock, que es clásico, que se llevaba por aquel entonces, pero también estaba ahí.
Vamos a seguir escuchando un poco más de Héroes del Silencio, Entre dos tierras. Oscar, ¿y esta cuál es?
2 años de destierro de Ñu.
No.
Ay, perdón, este es el
álbum. Sí, esta canción se llama Galera.
Vale, sí, perdona, este es el álbum, 2 años de destierro del año 1990 de Ñu. ¿Qué decir de Ñu? Pues José Carlos Molina, su cantante y flautista, fueron el primer grupo por ahí, por los años 80-90, que fusionaron la flauta travesera con música rock, heavy metal, clásica Y fue un año, perdón, fue un grupo muy, muy importante allá por los años 80, 90, cuando estaba el rock español y el heavy de esa época en todo lo alto, con Obús, Barón Rojo, ¿cómo? Santa.
Repite que no lo de...
Dime.
Que repitas un poquito lo del...
Lo de la fusión. Que fue... New fue el primer grupo en fusionar la flauta travesera, un poco música celta con el heavy metal, con el rock, con las guitarras así muy distorsionadas, etcétera, ¿no? Y que fue uno de los grupos más importantes de los años 80-90, junto con grupos como Barón Rojo, Obús, Santa, en esa línea andaban.
Pues seguimos escuchando un poquito de News.
Yeah.
Y aquí tenemos Óscar A.
Mago de Oz otra vez. Mago de Oz otra vez con la canción que habíamos hablado antes, la más conocida de ellos y la que dio a conocer y, bueno, más que los que los dio a conocer, la que les aupó a lo más alto. Uh-huh. A nivel musical, ¿vale? Todo tipo de público, efectivamente. Y es lo que el tema que habíamos hablado antes, Fiesta Pagana, del álbum Finisterre, ¿vale? Basado en el Camino de Santiago.
Ajá. Pues vamos a seguir escuchando un poquito más de Mago de Oz, Fiesta Pagana.
Si su virgen viste de oro, desnudará. Como puede ser el día, el guerrero al calvario. Si no hay cárcel, no tumba para el canto libertario. Hombre en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la vera y de beber. De la misma condición, no es el pueblo de un señor. Ellos tienen el credo y nosotros nuestro zurdo.
Aquí tenemos a quien no conoce, a Fito y Fitipaldis, que como hablábamos antes es un grupo musical de rock, pero que además se ha hecho muy comercial, está en todas las cadenas de radio, discotecas, bares, se puede escuchar por cualquier lado. Y al igual que hablábamos antes con Mago de Oz, pues bueno, Fito y Fitipaldi tiene una combinación con rock que es muy fácil de escuchar. Fito tiene una voz muy bonita y muy agradable. Además, yo creo que toca una generación, por ejemplo, mis padres, ¿no? De gente de 60 años, desde chavales de 18, 20 hasta gente más mayor, escucha Fito y Fitipaldi porque el tío es muy poético, me parece un rock muy, muy melódico, ¿no? Muy fácil de escuchar, un poco mezcla con pop, puede ser, Oscar, tú que sí, sabes más de esto.
Y que además Fito viene de otro grupo anterior que también ha arrastrado a lo mejor un poco sus fans de
la primera temporada,
de la primera época con Platero y Tú. Aunque realmente Platero y Tú y Fito y Fitipaldi es hombre, ser el mismo cantante. Te iba a decir que no tiene nada que ver, pero sí,
la esencia, ¿no?
Sí, tiene la esencia de Fito, sí, efectivamente, sí. Y de Platero. Aunque Platero y Tú era un poco en la onda también, un poco de extremo duro.
Sí, más duro, más hablar de la barra, de tal.
Platero y Tú venía de esa época así del rock callejero, un poco tipo extremo duro. Y bueno, Fito se ha comercializado un poco más.
Bastante, bastante.
Pero bueno, yo creo que sí que ha arrastrado Fito quizás a alguna gente de su época anterior. Uh-huh. Y incluso ha sumado adeptos con Fito y Fitipaldi.
Sí.
Porque bueno, también está ahí. Yo los temas que he escuchado, aunque Fito y Fitipaldi no es un grupo que yo haya escuchado mucho, pero sí me gusta también y me gusta, mira, por ejemplo, esta parte que está sonando ahora con los saxos y pues fusiones así con de música de viento en grupos de rock.
¿A esto te refieres?
Me gusta mucho, efectivamente. Me gusta mucho esa fusión del rock con la música de viento, sobre todo de saxos ahí bien metidos en un grupo de rock.
Sí, queda precioso.
Me gusta mucho, le da un toque sofisticado y muy interesante.
Yo tengo una curiosidad, allá en la República Dominicana esta canción suena mucho, pero para llegar a más público lo que hacen es que canciones famosas la versionan a los ritmos de allá, ya sea merengue, ya sea bachata, ya sea salsa. Y esta la han versionado en versión bachata.
Hombre, hay que ponerla luego.
En versión bachata está esta canción.
Bueno.
Buena fórmula.
Curioso.
Así ves que sabes qué pasa, que llega más público.
Claro.
Ya, dentro de la isla llega más público. O sea, hay un público muy reducido que son los amantes del rock. Pero el público amante a la bachata es más amplio. Entonces ellos lo que hacen es que versionan canciones famosas y esas canciones que están sonando por aquí suenan allí, aunque bachata, sea con otro ritmo.
Oye, tenemos que hacer un especial bachata, por cierto.
Eso está hecho.
Bueno, pues yo ahí sí que yo estoy perdido en ese...
Yo también, pero Moreta no hay lucha.
En ese campo estoy perdido, estoy muy, muy perdido.
Venga, vamos.
Terminamos de escuchar a Fito y Fitipaldi por La Boca Vive el Pez.
Thank you.
Y aquí tenemos Óscar A.
Obús, prepárate.
Deleítanos.
Prepárate, va a estallar el Obús. Una versión en directo de, creo que es de, del disco de los 30 años de Obús. El directo más actual que tienen. Este tema es del año 81, creo. Sí, creo que es del año 81 y bueno, yo me acuerdo que con este tema, cuando salía el videoclip, yo era muy muy pequeñito, no sé qué, en el año 81, 82 tenía yo 78 años. Tenía 8 años y yo flipaba con el
videoclip.
Cuando salía el videoclip en la tele, yo flipaba.
¿Por qué? ¿Qué era de qué iba el videoclip?
Pues ahora mismo realmente no lo recuerdo, pero tengo el recuerdo de quedarme, de ver la tele y quedarme flipado.
Ya,
ahora mismo.
Como que te.
Sí, bueno, iba, pues. Creo que tenía imágenes de. Creo que tenía imágenes de impactos de obús.
Ajá.
Así, tipo un obús de guerra,
sí,
y tal.
Explosiones
y tal. Y pero recuerdo la. Tengo el recuerdo de estar viendo la tele y cada vez que salía el videoclip de esta canción, alucinaba con ella.
Alucinaba algo con hipnótico,
ella.
¿No? Quedaba ahí.
Y en principio yo no empecé luego a escuchar este tipo de música hasta mucho, mucho después.
Uh-huh.
Pero
ya apuntaba manera,
sí, por eso que te digo de que cuando salía en la tele alucinaba con el videoclip de esta canción. Y fíjate, en aquella época salía videoclips de este tipo de música en la tele. Ahora no. Bueno, en general la música, bueno, y menos este tipo, ahora con desde Operación Triunfo y tal, pues ya
no se fomenta.
Parece
que
sea. No sé.
Oye, de hecho, el programa este que había de Vivi San Bajet era algo así, el de Canal Plus.
Bueno, de MTV, ¿no?
De la MTV, eso. ¿Esa gente comentaba vídeos de todo tipo o me suena que era más rollo heavy metal,
sí,
rock,
había,
¿no?
Había
era
mucho. En la MTV sí que metían,
uh-huh,
grupos de, o sea, música de este tipo.
Sí. Que ahora yo creo que tampoco, que se ha quedado con la parte comercial.
Sí, también, yo creo que.
Y esta música se ha quedado un poco.
Sí, en los años 90 en la MTV sí que había programas, digamos, especializados,
uh-huh,
en los que metían mucho videoclip de heavy metal y sobre todo internacional,
sí,
en ese sentido. Pero bueno, yo ya te digo que a mí y luego ya este grupo yo fue uno de los que más he escuchado también. Luego ya cuando empecé a escuchar este tipo de música, Obús ha sido evidentemente uno de los más importantes.
Uh-huh.
Y sobre todo el disco de 1992, creo. No, era de el directo. Yo lo compré, el disco en directo, era un doble casete en directo, del Palacio de los Deportes del Real Madrid.
Ajá.
Pabellón del Real Madrid. Tela, lo que ha llovido.
Bueno, con
eso me lleva a que eres un poquito entradito en años, ¿eh?
Que tienes mucha experiencia de vida.
Efectivamente.
Bueno, con esta canción.
Soy un poco entradito en años.
Chicos, con esta canción llegamos a las 2. No sea que nos pongan falta en todos los lugares,
sí,
donde tengamos que ir cada uno. Así es que.
Terapia, ahora voy.
Terapia, ahora vamos, que los estoy entreteniendo, no puede ser. Vamos a subir esta canción, nos quedamos con esto y despedimos aquí nuestro mofongo sonoro especializado en rock español.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Va a estallar el Obús.